Amigos de Radio High, el día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre el sentido de realidad que logran desarrollar nuestros estudiantes que van a los colegios y universidades en el contexto de sociedades que segmentan drásticamente la información que cada uno recibe, sea porque es lo que el profesor le ha transmitido, o los padres, o los pares, pero que siempre representa un espectro muy reducido de todo aquello que ocurre en el mundo y que nos permitiría ubicarnos en él y entenderlo mejor y por lo tanto hacer algo al respecto si pensamos que hay cosas que hay que cambiarlas. Y esto surge del hecho de que analizando las columnas que coloco en mis diversas redes sociales y blogs en las que posteo, con las que interactúo, con el público que me sigue, me doy cuenta que las reacciones muestran una preferencia muy notable entre los que leen mis columnas de opinión personal sobre la realidad educativa y las citaciones que hago a terceros, especialmente en temas sobre educación, crianza, psicología infantil y adolescencia. Y hay una menor reacción, parecería una menor lectoría, en columnas que posteo sobre temas de ciencia, tecnología, innovación, geopolítica, empleo, amenazas a la convivencia democrática y derechos humanos en cualquier lugar del planeta, que son los temas que normalmente también coloco en mis redes. Y la pregunta es, ¿por qué las personas tienen esta predilección por leer y comprometerse con los temas que les son más afines? Y prácticamente desconocer o excluir o dejar en la periferia los temas que no tienen que ver directamente con la actividad o interés profesional de uno, pero que están definiendo cómo es este mundo, que están definiendo y delineando las oportunidades y limitaciones de nuestras sociedades, nuestros países, el planeta entero. Y no estoy hablando de cientos o miles de especialidades, estoy hablando de aquellas que más constantemente y notoriamente impactan en la vida de las familias, que tiene que ver con la tecnología, con la geopolítica mundial, con el empleo, con la convivencia democrática, los derechos humanos. Estoy hablando de cosas que afectan a todos, aunque no necesariamente tengan que ver con la profesión de uno. Y esto ocurre porque creo que si nuestros niños y adolescentes que van a diversas instituciones educativas, pueden ser escolares, pueden ser universitarias, si no saben en el mundo en el que viven, ¿cómo van a perfilar la comprensión del mundo en el que viven y en el futuro en el que vivirán, en el que van a estudiar, en el que van a trabajar, en el que van a construir sus redes sociales y conformar su vida familiar? Todo esto supone comprensiones multidisciplinarias de contexto, de ecosistemas, a los que no se llega con el dominio de una sola disciplina o especialización. Por ejemplo, ¿a qué disciplina por sí sola le corresponde la criminalidad o inseguridad ciudadana, o la corrupción, o la contaminación ambiental, la pobreza, la desatención a los vulnerables, la pandemia, la mediocridad política, la falta de visión de país, las colas en los servicios públicos, el caos del transporte, la informalidad, el deterioro de la salud mental, el estado disfuncional, la falta de autoridad, la justicia arbitraria, el desacato ciudadano a las recomendaciones oficiales? ¿Cuánto de esto entra a la escuela? ¿Cuánto de esto es posible que los estudiantes estudien como temas interdisciplinarios, tan o más importante que todos los otros componentes del currículo escolar o universitario que los expertos dicen que son fundamentales para la formación de las personas, pero que no aparecen estos temas, como si no fueran fundamentales para la formación de las personas? Y entonces creo que es importante que nos preguntemos, ¿por qué los grandes problemas nacionales no entran a la escuela? Y luego, claro, cuando estalla una pandemia o ocurre una convulsión política por actitudes gubernamentales torpes o insensatas, y a continuación se producen resultados electorales inesperados o no deseados, buena parte de la población se sorprende, como si esto fuera producto de la magia y no de factores y circunstancias que están a la vista, pero no son abordadas. Y no es casualidad que lo mismo ocurre en toda América Latina, que ahora está en llamas, cuyas sociedades, incluyendo la educación, parecen estar diseñadas por el mismo sastre. La educación relevante, significativa, pertinente, es la única opción para que los niños y adolescentes desarrollen una comprensión correcta del mundo en el que viven, una conciencia democrática, planetaria, medioambiental, colaborativa, que aspire al bien común a partir del pensamiento libre, autónomo y creativo de la población. Porque si los estudiantes no saben en qué mundo viven y probablemente vivirán, ni se involucran en ello desde la infancia, ¿de qué les sirve todo lo que estudian en el colegio o en la universidad? Y creo que esta reflexión es importante porque uno de los grandes problemas que tiene la educación latinoamericana es que normalmente los gobernantes y en particular los equipos que dirigen los ministerios de educación en toda América Latina son cobardes y acomplejados. Acomplejados en el sentido de que si no lo ha hecho antes Europa o Asia ahora, sienten que no se puede hacer en América Latina, como que no tuviera validez el hecho de que alguno de nuestros países sienta que puede estar en la primera línea de la innovación educativa mundial. Y la segunda es la cobardía, porque habiendo planteamientos innovadores muy interesantes en América Latina, generalmente falta el coraje, el valor, la valentía para convertirlos en banderas de innovación de nuestros sistemas educativos. Y son unas cuantas instituciones que tienen el coraje de hacerlo las que logran producir espacios o propuestas educativas innovadoras, vanguardistas, pero sin el respaldo de las autoridades que todavía prefieren la seguridad de lo tradicional, de lo antiguo, de lo que la gente conoce, en lugar de abordar las cosas nuevas, las cosas que tienen mucho más sentido para nuestros tiempos, pero que requieren de visión y de coraje para ponerlos en agenda y eventualmente difundirlos cuando hay otro que lo está haciendo y lo está haciendo bien. De modo que mi reflexión de hoy tiene que ver con eso, con la búsqueda de gente, de líderes, de instituciones educativas y por supuesto de ministerios que tengan la visión, la capacidad de no ser acomplejados y el coraje de confrontar una realidad educativa insatisfactoria y de proponer propuestas innovadoras que se pueden visualizar como ventajosas, pero que requieren mucha energía y mucha pasión y mucho coraje para ponerse en marcha. Y creo que los colegios judíos en nuestra región podrían ser excelentes abanderados de esta visión innovadora que siempre ha caracterizado además al pueblo judío y por supuesto a Israel, que es esta encarnación del espíritu confrontacional, disconforme, innovador que tradicionalmente ha tenido el pueblo judío. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.